eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Ya listos para una semana donde quedamos eclipsados por la información deportiva, Gabriela Ramos les presenta el resumen del día. Empezamos con lo que nos dejó la jornada 14 de la Liga MX, porque Chicharito ya anotó con Chivas en el triunfo 3-2 ante Puebla. ¿Tenemos a Javier y al rebaño de vuelta? Escucha Línea de Cuatro con Gabriel Sainz, Diego Peña, Jorge Sánchez y Emilio Fernando Alonso.
Don Emilio, ¿le parece que el sábado el Guadalajara jugó como para que le guste bastante a Gago?
Mira, yo entiendo su declaración porque no puede decir que su equipo no le gustó. Porque ganaron, pero
hay mucho
que tomarla también en cuenta. No puede decir otra cosa, ¿no? Pero eso de que le gustó bastante, caray.
Ah, ¿verdad? Por eso digo.
O sea, como entre comillas, ¿no?
Sí, claro, pues ni que haya jugado el City, cosa, no sé.
¿Mande? Que diga, no me gustó.
No, eso lo entiendo. Puede decir, me gustó, pero me gustó mucho el equipo. Pues bueno, pues ¿a quién vimos, Jorge? Porque el que nos avisen.
Pues en gusto se rompen géneros, cada quien. Y además, goles son amores. Y si vienen con puntos, siempre serán mejores. O sea, siempre será más fácil corregir ganando. Y yo creo que Gago, insisto, hay que esperar. Como él dice, tiene 3 finales en puerta. Porque claro que si Fernando Gago no mete a estas Chivas, por lo menos al play-in, lo vamos a crucificar y va a ser un pésimo trabajo el del argentino. Pero otra vez, si los mete a la liguilla, habrá que esperar a ver cómo se presenta el rebaño ya en esa fase final y contra quién se estaría enfrentando, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo creo que no podría bastarnos, Diego, con que entró a la liguilla y a ver qué puede hacer. Pues este equipo llegó ya a una final del fútbol mexicano recientemente. La afición se lo reclama. Ya se vendieron más de 35,000 o 45,000 abonados. ¿En qué momento va a ganar un título ya el Guadalajara?
No, bueno, y además para mí sería un retroceso si entra por la vía del play-in, ¿no? A ver, yo entiendo que es el primer torneo de Fernando Gago al frente del equipo, pero tiene un mejor plantel de lo que llegó a tener en su momento Veliko Paunovic.
Claro.
Siendo sinceros. Paunovic no tenía Javier Hernández, Paunovic realmente no tenía, por lo menos ya en los últimos 6 meses, esta reconciliación y una muy buena relación con el Pocho Guzmán, no tenía Cowell, o sea, no tenía diferentes futbolistas, y a ver, o sea, si en el primer torneo te metiste una final en el proyecto de Fernando Hierro, en el segundo te quedas en cuarto, pero con 27 puntos que a mí me parecieron buenos, y en este entras a una fase solamente de play-in, y a ver qué te alcanza después. a mí sí se me hace un retroceso, o sea, porque sí habrá mucha estabilidad, o sea, estamos calificando a Guadalajara por 17 fechas cuando lo que realmente importa en la historia de Guadalajara, pues es lo que haga en la etapa final del campeonato, o sea, lo que está haciendo hoy Chivas es solamente cumplir acorde a su historia, ¿no más?
Sí, yo realmente creo que eso es como medio cumplir, como medio aparecer y ponerse de esa manera, y yo esperaría mucho más de Guadalajara. Ya veremos para
eres
qué
está. Eres muy exigente, pero dime ¿a qué equipo, por ejemplo, América, Tigres, Monterrey, que son los tres candidatos para todos, creo, ¿no? Para ganar el título, ¿a quién le asegurarías el título de ellos? ¿Quién dice, no, el América va a ser campeón?
A ninguno, me queda claro. Pero digo, sí le esperaría un poquito más de fuerza por parte del Guadalajara. Creo que tiene rato que deambula con muchas situaciones a su favor y mucho apapacho.
Pero por lo que dices tú, George, a ver, francamente, América y Tigres traen un colchón que ese no lo tiene Chivas.
Claro.
O sea, Tigres viene de dos finales consecutivas y viene de un título. Hace un año, y América viene de un título, o sea, claro. Si no son campeones, Jorge, con lo que han hecho en la temporada regular, por lo menos América, pues creo que es suficiente. Si mañana Tigres está en Copa de Campeones de CONCACAF en semifinales, pues ¿qué les vamos a decir? En cambio Chivas es eliminado en octavos, está en play-in, o sea,
así es.
Creo que más allá de que no asegure ser candidato, Jorge, sí tienes que tener o tiene que conseguir algo Chivas, porque colchón no tiene nadie de los entrenadores que ha llegado a Guadalajara últimamente.
Sí,
de acuerdo. No, estoy de acuerdo contigo, pero insisto, las cuentas al final y hay que ver qué circunstancias se van agregando. Te repito, si no califica Guadalajara después de estos tres partidos, claro que sería un rotundo fracaso.
No, pero con ya todas lo tiene, Jorge, sácale cuentas, 22 puntos, prácticamente está en el play-in. Ya está en el play-in.
Está apretadón todavía, ahí hay unos equipos que todavía de forma aritmética le podían pelear, ¿no?
Bueno,
y hay que ver también cómo queda ubicado para ver a quién enfrenta.
Yo tengo una pregunta para los tres. ¿Qué Chivas, con este cierre de campeonato, termine abajo de los 25 puntos, no sería una situación para llamar la atención? Digo, el cierre que tiene es muy, muy accesible.
O sea, dices que no consiga ni una victoria más. O sea, ya que no ganara ni un solo partido.
Claro, o sea, hoy Chivas tiene 23 puntos. Yo le exigiría a Chivas al menos tener 30 unidades.
Don Emilio.
Caray, eso sería el ideal, ¿no? Pero habrá que ver cómo se portan. No está uno en el día a día, ¿no? Para saber por qué no meten a ese chavo y a él, Partilla, que con Pablo se veía muy bien. Cargo casi no lo ha metido, ¿eh? No ha metido muy poco. Pero insisto, no quiero ser tan crítico porque no está uno ahí. Antaño que había la posibilidad de ir a los entrenamientos y ver y observar, pues, tú es que no anda o es que no hace lo que le dice el técnico, pero desde afuera es muy fácil de repente criticar, pero sí llama la atención. No, muchacho, pintaba muy bien y de repente, caray, si lo tienes ahí, pues ponlo, ¿no? Es lo que piensa uno, pero no estamos ahí justo en el día a día, ¿no?
Estamos a horas de la vuelta en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Para Ramses Sandoval, no hay que descartar que Inter Miami pueda dar la sorpresa a Rayados. Lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
No, claro que no. Sigue teniendo un equipo muy, muy competitivo. Si juega Luis Suárez, nunca lo puedes descontar, ¿no? Obviamente el planteamiento que Tata Martino va a buscar seguramente también, aunque es difícil, ¿no? Necesitará de dos goles. Sabemos que el gol de visitante aún cuenta en la CONCACAF, por cierto, ese partido lo vamos a traer para todo Estados Unidos, obviamente en TUDN, va a ser un partidazo, se espera el gran lleno en el Gigante de Acero, pero es un tema que hablando acá con colegas, ni la gente más cercana a Miami, y colegas como son reconocidos acá como insiders, reporteros que viajan con los equipos, que siempre están ahí, por las palabras que ustedes recuerdan de Martino después de la ida, que no iba Messi, que ni contra Colorado ni contra Monterrey, fíjate que ingresa contra los Rapids, se termina recuperando, anota un golazo rápidamente después de su ingreso. Creo que así lo quería trabajar Martino, tendría que pasar algo muy raro, no es un torneo internacional, es una gran oportunidad para el Inter, imagínense si remontan, y yo veo a Leo Messi arrancando. O sea, esa es posibilidad, obviamente, que lo tengamos, si no está al 100%, igual y no, pero después de verlo, de que entró en ritmo contra Colorado, de que le dieron minutos, de que seguramente va a estar el equipo de Inter Miami administrando los minutos, el tipo de trabajo, de rehabilitación que está haciendo el astro argentino para prepararlo para el juego contra el equipo de Rayados. Pero de que juega, yo creo que juega al menos, de que en las próximas horas muchas sale una noticia que es posible, porque se viene resintiendo mucho, ¿no? Especialmente después de la que entró con MLS, la misma CONCACAF Champions Cup, y recordar que también en su momento estaba siendo llamado a la selección de Argentina, así que será muy interesante. Creo que con Messi o sin Messi no puedes contar al Inter, sigue teniendo jugadores muy, muy interesantes. Si por ahí no hubiera llegado Suárez y no tuvieran esa habilidad, un jugador que marca tanta diferencia, porque Lucho también así lo es, el ariete uruguayo, quizás sí, ¿no? Pero será un partido muy, muy, muy interesante, valga la redundancia. Monterrey está ganando y les digo, ese gol de visitante puede ser el que marque la historia de la eliminatoria, ¿no?
Ram, muy buenos días, qué gusto saludarte. Y dentro de todo esto, soy Javier Ledesma, soy Zuli, y dentro de toda esta competencia entre Liga MX y la MLS, ¿de veras será que se pueda diferenciar quién puede ser mejor, si los equipos de la MLS o de la Liga MX, en esta competencia en la cual pues están involucrados, podemos decir, un tanto más o mayor cantidad los equipos de la Liga MX en esta Conca Champions?
Abrazo, Misuli, antes que nada, hombre. Igual. Mira, es una situación que obviamente acá ustedes saben, se ponen buenas las mesas de debate, obviamente, en el tema de lo que ha ganado Liga MX en la CONCACAF, el último campeón que es Seattle, que termina derrotando a Pumas en una final histórica en Seattle en la vuelta. Pero pues seguimos con la misma, es muy difícil para los equipos de MLS y esto no es ningún tipo de excusa, es un tema de cómo está formada la liga. Acá nomás puedes tener tres jugadores franquicias, estás hablando de, para que la gente lo entienda, por ahí nomás a tres jugadores le puedes pagar a los Gignac, le puedes pagar a los Quiñones, le puedes pagar a lo Berterame, así. El resto de los futbolistas tienen salarios muy mínimos, entran novatos también de la universidad. Ahora, muchos equipos, muchas franquicias no buscan pagar esta suma de dinero, pero por ahí un Atlanta, por ahí un Seattle, que ya aseguró, por cierto, boleto al Mundial renovado, por el que era contra Puma, por ahí un LAFC, por ahí un Inter, ¿no? Si tienen para 3, 4, 5, 6 estrellas, las podrían traer, ¿no? Por el tipo de gerencia general que tienen, o el PACI, ¿no? Atlanta, Seattle son equipos que son, esencialmente los propietarios son de NFL, son equipos ricos. Pero por las reglas de la Major League Soccer es una cosa que obviamente no puede pasar. Mientras esto ocurra, vamos a seguir viendo eliminatorias como la del América contra New England, ¿no? Que sin faltarle respeto a equipos como New England, como José, por ahí como Dallas, no tienen las mismas carteras de los que te acabo de mencionar. Los Ángeles, Atlanta, Seattle, no tienen la misma cartera y de ninguna manera van a competir en un momento dado contra un América que viene con todo, contra un Rayados, contra Tigres, ¿no? Cuando sean otro tipo de rivales. Entonces, esa es el gran desafío, okay, por decirlo de alguna manera, pero sin duda alguna hoy día siendo el gran líder en este torneo. Por eso me parece que la gente mezcla dos cosas, la rivalidad Liga MX-MLS y la rivalidad Selección Estados Unidos-Selección México. Es así ya, o sea, la selección estadounidense ha demostrado, y con el pool de jugadores, lo que tú quieras, ¿no? Pero en tema liga, no, o sea, las plantillas de Monterrey, de Tigres, de América, incluso un equipo muy bien trabajado, muy bien formado, como Pachuca, un León, un Toluca hoy, que te venga a jugar acá, al menos que se tope con un LAFC que ande muy bien, con un Atlanta United que ande muy bien, con un Seattle que esté muy bien armado, incluso el Inter de Leo Messi, que como lo dicen, está batallando en los últimos días, con jugadores como Busquets, Jordi Alba, Luis Messi, vamos, ¿no? Independientemente de las edades que tengan, seguirá siendo muy difícil, muy complicado. Entonces, evolucionando la MLS es la historia de siempre, ¿no? Sonamos como disco rayado, es nomás lleva 25 años, y es cierto, es muy joven la liga, en 50, 60 años, quién sabe lo que puede llegar a ocurrir, va muy bien, la liga tiene esa oportunidad, y también recordar, muchachos, la MLS suelta muy jóvenes, suelta muy jovencitos a los futbolistas, claro, que tienen gran talento, que eso sí lo puedes mezclar, hablamos de selecciones, ¿no?
En Misión Fútbol, Gabo Sainz, Alexis Padilla y el Tanque Celaya actualizaron con el periodista José Juan Linares el fútbol salvadoreño y su selección.
Venga, venga, perfecto. Bienvenido, bienvenido a Misión Fútbol. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado en el fútbol de Centroamérica? De lo que ya ahorita estaba más o menos diciendo y platicando, estamos hablando del tema de Honduras, lo que pasó en el Olimpia con el Real España, pero ¿tú qué traes? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué ha pasado ahí cerca de donde estás?
Híjole, pues anoche nos echamos ese partidazo porque también estamos en la plataforma de YouTube y por ahí estuvimos conectados con el Olimpia Real España. Yo sé que hay caras tristes que siguen el Real España, que no le fue bien anoche. Y aquí en el fútbol salvadoreño, pues creo que tienen una noticia de última hora que ustedes son los primeros en conocerla.
A ver.
Aquí saben ustedes que hay equipos, entre comillas, llamados grandes, ¿no? Llamados grandes, pero nada más aquí dentro del fútbol salvadoreño, porque aquí dentro del fútbol salvadoreño son grandes porque se dan grandes goleadas, se meten 4, se meten 5, pero cuando ya salen a Guatemala o ya salen aquí nomás a Honduras, ya vienen goleados. Entonces digo, de los equipos grandes como FAS, Firpo, Alianza y Águila, uno de ellos en este preciso momento se le ha suspendido la licencia para poder seguir participando en el fútbol salvadoreño. Estoy hablando de Club Deportivo FAS. Y recientemente tengo una nota de la Federación Salvadoreña de Fútbol que ha dado a conocer que a partir de este momento se le suspende la licencia a Club Deportivo FAS hasta que pague lo que le debe a los jugadores.
Ya hace un ratito por ahí se está quejando.
Sí, sí.
Esa es noticia de último momento, JJ. Es lo importante de tener contactos allá en el propio país. ¡Wow! Esta es una exclusiva.
Esta es exclusiva, en efecto. Esta es exclusiva. Ni nosotros mismos lo hemos sacado ahorita al aire, sino que a ustedes se las estoy dando. Y dice así, rapidito, ya he resumido la nota de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Declárese primero, dice, declárese sin lugar la petición hecha por la licenciada Rosa Mélida Morán, que en su calidad de vicepresidenta y representante legal de Club Deportivo FAS había hecho a la federación. Número 2, suspéndase la licencia provisional a Club Deportivo FAS a partir de la presente notificación de esta resolución. Y dice el punto número 3, remítase al comité de competencias la presente diligencia para que actúe conforme a la reglamentación establecida por la Federación Salvadoreña de Fútbol. Notifíquese y para que le sirva de legal notificación a Club Deportivo FAS, Comité de Regularización y Comité de Competencias y Comité de Árbitro, a todo lo que forma parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol está girada esta nota. A partir de este momento, FAS no forma parte del fútbol salvadoreño hasta que cancele la deuda que tiene por ahí por un par de meses con los jugadores del Club Deportivo FAS, algo que ya venía trayéndose desde hace bastante rato, pero no hacían caso. Y por ese camino vienen Jocoro, viene el Águila, viene el Firpo y otros equipos más. A partir de este momento, la federación se ha puesto estricta y va a hacer cumplir lo legal. Y lo legal son los estatutos de la FIFA. Y los estatutos de la FIFA desde hace un mes le dijeron al Águila y al Dragón de San Miguel que arreglaran el estadio, que pintaran los postes, que pintaran las porterías, que arreglaran la grama, que pintaran las gradas, que no tienen señalización y no lo han hecho. Esta semana pueden haber más noticias de más equipos que se les quita la licencia porque no quieren entrar al fútbol profesional. Aquí en El Salvador tenemos un fútbol amateur, no tenemos un fútbol profesional y eso hace que a partir de este momento los reglamentos y los estatutos de la FIFA, si se comienzan a cumplir en El Salvador, ya no habrá fútbol profesional, colegas.
Venga, ahí está. La información, qué bueno, Gabo, exclusiva. Dígame.
Tiene razón usted, Gabo, ¿eh? Tiene razón, Gabo, cuando usted habla de estas cosas y los aficionados también cuando hablan de nuestro fútbol en Centroamérica. Terrible, imagínese.
Terrible.
Escúchelo usted.
Es increíble que en un fútbol asociado, llámese la que se llame, ¿eh? O sea, independientemente Federación de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, Mexicana, de Estados Unidos, de todos los de Canadá, vaya, no pueden estar pasando este tipo de cosas. O sea, hay fútbol que sí llega a ser semiprofesional, amateur en algún momento, y esto no termina sucediendo. Dígame, cuéntame.
Pero esto no es un cuento del día ahorita, yo lo vengo diciendo aquí en Misión Fútbol, yo no sé de qué estamos ahí hablando tantas cosas.
No nos extrañamos, pero esto tendría que haber cambiado ya.
Respecto, Gabo, pero yo estoy diciendo aquí en Misión Fútbol, ya día desde que comencé acá, estoy diciendo que el fútbol centroamericano es amateur, es burocrático. ¿Por qué razón? Porque los dirigentes que son malinchistas, ellos conocen bien las leyes del fútbol, que no va a venir JJ Linares a decir que no lo conocen. Si los dirigentes están en las reuniones de las ligas, de los países y todo eso, lo que sucede es que no quieren soltar el dinero, se aprovechan del fútbol para vivir del fútbol, ¿verdad? Porque hay un montón de situaciones internas ¿verdad? En las ligas de Centroamérica, no voy a decir si en Costa Rica, no puedo decir, pero sí, en la mayoría, que los dirigentes, en vez de invertir más en el fútbol, están aprovechándose del fútbol para hacer negocio. Ese es el problema que hay en Centroamérica. Entonces, por esa situación no les interesa crecer, no les interesa y se quedan como estatuas ahí paralizados. ¿Y cuánto tiempo tengo yo de estar escuchando toda esta situación? Tenemos años de estar escuchando lo mismo. Y está bien que los castiguen, hombre. Y si hay equipos que están fallando en esta situación, que les pongan la tarjeta roja, que no saquen esos poemas de comunicados, que saquen un comunicado breve y que digan no está porque son malinchistas, no están cumpliendo con lo que las leyes de la federación, las leyes del fútbol dictaminan. Ya no podemos estar así. Por eso, cuando vienen los equipos a participar acá a México y a Estados Unidos, Padre y Señor mío, que nos ampare.
Mallorca y Javier Aguirre pierden en la Copa del Rey. México femenil también pierde en amistoso ante Colombia. Se corrió el Gran Premio de Japón, donde Checo fue segundo. Es la información que Andrea Martínez nos tiene en Contacto Deportivo.
Este fin de semana se jugó la final de la Copa del Rey, donde lamentablemente Javier Aguirre no pudo salir campeón con su equipo, el Mallorca, tras empatar a uno en el marcador de tiempo regular, pero perder en la tanda de penales 4-2. Vamos a escuchar las palabras del Vasco Aguirre tras la derrota.
Con esa sensación de crueldad, ¿no? Que fue una bonita Copa del Rey, que no tuvo final feliz. Los penaltis es una buena al aire y el otro día cayó cara, ahora cayó cruz. No hay otra sensación más que esa de que lo diste todo y que al final tanto nadar y nadar para morir en la orilla. Pero bueno, orgulloso siempre.
Siguiendo con más actividad de fútbol internacional, la selección mexicana femenil jugó un duelo amistoso ante Colombia. La selección sudamericana terminó quedándose con la victoria 1-0 con tanto de Catalina Usme, jugadora del Pachuca femenil. Vamos a escuchar las palabras de Pedro López.
Bueno, yo lo veo como un gran aprendizaje, como una experiencia enriquecedora para mis jugadoras. Se ha visto la evolución desde el inicio del partido hasta el final del partido. Una situación bien complicada, sobre todo en los duelos ante jugadoras físicamente muy fuertes y que teníamos que adaptarnos a ese nivel competitivo, pero que durante el segundo tiempo hemos ido ganando confianza. Yo estoy convencido de que si tuvieran que jugar ahora un nuevo partido, pues nos iría mejor.
Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Japón y Red Bull tuvo un excelente fin de semana con el 1-2. Vamos a escuchar los detalles justamente de este Gran Premio de Japón.
Max Verstappen se adjudica el triunfo en el Gran Premio de Japón, cuarta carrera de la temporada 2024 y que le significa su victoria número 54 en la Fórmula 1. Sergio Pérez sigue cumpliendo la expectativa del equipo y termina en segundo sitio para su tercer podio de la temporada y el número 38 en su carrera dentro de la máxima categoría. Además, el mexicano recupera el subliderato en el campeonato de pilotos. El tercer puesto del podio fue para el español Carlos Sainz, quien vuelve a batir a su compañero en Ferrari Charles Leclerc, quien acabó en el cuarto sitio, pero consigue convertirse en el piloto del día tras el voto de los aficionados. Para cerrar los cinco primeros, Lando Norris, quien había arrancado en tercero, apenas pudo llevar su McLaren a la quinta plaza en el final de la competencia.
Después de quedar en el podio, Sergio Checo Pérez dio sus impresiones de la Fórmula 1 en lo que se vivió en Japón.
Sí, hoy fue un buen día para el equipo. Para mí, sufrí un poco en el primer stint, estaba el balance un poco fuera. Degradé un poco más de lo esperado y eso comprometió la carrera porque con Lando parando tan temprano cuando él tenía los neumáticos duros comprometió bastante nuestra carrera y luego empezamos a pelear de inicio a fin en el segundo stint con los medios también degradando y luego ya cuando fuimos a los duros el balance estaba ahí. Creo que tuvimos un off balance al inicio del primer stint que solo nos perjudicó y incrementó nuestra degradación. Pero bueno, al final regresamos y tuvimos un buen ritmo en el neumático duro.
En el final de la carrera, con el último set, tuviste por un momento la vuelta rápida. También en ese momento el exigir el neumático al principio tal vez amplió luego la diferencia con Max hacia el final.
Sí, yo creo que también ahí ya era cuestión de mantener la diferencia con Carlos. Ya cuando estábamos a 6, 7 segundos ya era importante mantener la diferencia y hacer nuestra carrera un poco más segura.
te vas contento de Japón, viendo pues cómo van las cosas después de cuatro carreras y comparado a lo que pasó aquí hace seis meses?
Sin duda es un buen boost de confianza. Tenemos que analizar qué fue lo que pasó en ese primer stint con el neumático mediano. Y creo que a partir de ahí podemos progresar. Creo que estamos cada vez más cerca.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Ronald Blanco dejó números históricos en su segunda apertura con Astros, donde volvió a coquetear el juego sin hit, como nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
La victoria ayer del equipo de los Astros de Houston, 3-1, como escuchábamos, gran juego de pelota, Beto, coqueteando con la historia el señor Ronald Blanco, el dominicano, en el día de ayer. La verdad, una tremenda actuación, y además hay que ver cómo estaba dominando a bateadores de la élite del béisbol de Grandes Ligas, como un Corey Seager, como un Adolis García, y bateadores importantes, hasta que llegó el Bombi haciendo el trabajo. Ya lo había punchado dos veces, pero lo termina castigando con ese imparable al jardín central. ¿Qué daño hace con el cambio de velocidad a Ronald Blanco? Esa es su principal arma. Ayer lo vimos durante el juego, tuvimos la oportunidad de seguir ahí las secuencias de lanzamiento. Es un arma letal lo que tiene con ese cambio de velocidad Ronald Blanco, ¿eh?
Y lo que es la vida, hoy está lanzando por las lesiones de ese cuerpo de abridores de los Astros de Houston. Él no se perfilaba para estar en esa rotación, las lesiones de Urquidy y de muchos otros. Pero sí, exactamente, estamos hablando de 15 episodios con un solo hit, sin que le anoten carrera. 15 episodios, señores, dos victorias sin derrota y todo en cero, la efectividad. De la República Dominicana, Ronald Blanco. Fantástica la actuación en esas seis entradas con cuatro ponches, cuatro boletos. Y eso se puede decir fácil, pero mira, lo ha hecho contra dos grandes equipos. Los 15 episodios contra nada más y nada menos que el campeón. Y anteriormente a eso, el no-hit run fue el pasado lunes contra los Azulejos de Toronto. Pero fue un gran juego de pelota, como normalmente ocurre en nuestros domingos de Grandes Ligas, con Jordan Álvarez, que comenzó flojito. Acuérdate que comenzó con dos hits en 17 turnos, así comenzó en marzo, pero llegó abril y se levantó y ya tiene tres jonrones ya.
No, despertó el miércoles cuando despertaron Jordan, Otani, Aaron Judge, el juez, todos el pasado miércoles, que conectó dos jonrones. Y ayer, qué lineazo le da. Oye, por cierto, Dane Dunning era el que estaba lanzando ayer por los Rangers, lo hizo muy bien, ¿eh? Se enreda en ese tercer capítulo, da dos bases por bolas. Y después no perdona Jordan Álvarez ese lanzamiento y se la termina sacando del parque. Pero tuvo una muy buena apertura también Dunning por el equipo de los Rangers. Aquí algunos datos interesantes que deja esta actuación de Ronald Blanco. Porque no permitió un hit, sino hasta enfrentarse a su bateador número 51 de la campaña. O sea que enfrentó a 51 bateadores sin que le conectaran de hit. Los 44 outs que registró antes de permitir ese primer imparable, el de Adolis García, son la mayor cantidad para un lanzador al comenzar una temporada en al menos la era de expansión, desde el 61 para acá. Es la segunda racha más larga de outs consecutivos en la historia de los Astros, detrás de los 51 de Mike Scott durante la campaña en la que ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 1980. 86. Recordar a Beto Ferreiro que estaba buscando Ronald Blanco, una hazaña que hace muchísimos años solo un hombre ha conseguido, de lanzar dos juegos sin hit ni carreras de manera consecutiva, y no lo consiguió. Estuvo muy cerca, eso sí. En sus dos primeras aperturas, Ronald Blanco, los bateadores contrarios le batearon de 46-1 con 11 ponches y 6 bases por bolas en 15 innings. Según StatHit, es el primer lanzador en la era moderna desde 1900 a la actualidad en lanzar al menos 15 episodios y permitir un hit o menos en sus dos primeras salidas de la campaña. Sensacional lo que hizo este muchacho en el día de ayer, Beto. Y ahora la pregunta es, y creo que es un buen tema también para que la gente nos diga, cuando regrese Justin Verlander, cuando regrese el mexicano José Urquidy, yo creo que por lo que está haciendo Ronald Blanco, hay que valorarlo. Tendrá Joe Espada un agradable dolor de cabeza, pero se está ganando un puesto fijo en esa rotación de abridores del equipo de los Astros de Houston. Sí, tocado por lesiones, se tendrá que poner las pilas el propio Framber Valdez también, porque lo que está haciendo este dominicano, la verdad, es de respeto, es para valorar y para tener en cuenta ya de cara a esta campaña. Apenas el lunes fue su octava apertura en Grandes Ligas, tiró un juego sin hit ni carreras, y ahora pues logra coquetear de nuevo con ese juego sin hit, colocando todas las miradas encima de él y también entrando a los libros de historia con estos números que ya yo mencionaba.
Hace 50 años se dio el home run 715 de Hank Aaron, y en el vestidor Enrique Burak lo comparte con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre.
La persecución por el récord de Babe Ruth comenzó en el verano de 1973. A sus 39 años, Hank Aaron terminó la temporada con 40 cuadrangulares en 392 turnos al bat. Esto lo dejaba con 713 vuelas cercas en su carrera. El 4 de abril del 74, Aaron había alcanzado la cifra de 714 jonrones de por vida, y todo estaba listo para que unos días más tarde tuviera la oportunidad de batir el récord del Bambino. En la noche del 8 de abril de 1974, en el Atlanta Fulton County Stadium, 53.775 personas se dieron cita y fueron testigos del momento histórico. Aaron conectó el cuadrangular número 715 de su carrera en la cuarta entrada contra el lanzador de los Dodgers, Al Downing, y de esta manera rompía un récord que había permanecido desde 1935. Aquella noche, Hammer superó al gran Bambino Babe Ruth y escribió su nombre con letras de oro en la historia de la pelota caliente.
One ball and no strikes, Aaron waiting, the outfield deep and straight away. Fastball is a high drive into deep left center field. Buckner goes back to the fence, it is gone. What a marvelous moment for baseball. What a marvelous moment for Atlanta and the state of Georgia. What a marvelous moment for the country and the world.
Aquel día, Atlanta ganaría el partido televisado a nivel nacional 7-4. Unos meses más tarde, pegó su último cuadrangular como jugador de los Bravos, el 2 de octubre de 1974, el número 733. El 1 de agosto de 1982, Hank Aaron fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol, recibiendo el 97.8% de los votos. El 5 de febrero de 1999, en su cumpleaños número 65, las Grandes Ligas de Béisbol anunciaron un nuevo premio, el premio Hank Aaron. Hoy, a 50 años de ese momento, lo revivimos en TUDN Radio. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
Escuchamos ahí la pieza del 50 aniversario del histórico cuadrangular número 715 de Hank Aaron, y hoy los Bravos van a celebrar este acontecimiento de los bateadores activos. ¿Cuál pudiera llegar a los 700 cuadrangulares, Enrique? ¿Cómo estás?
Pues sí, nuevamente los saludo. Fíjate que es un gran recuerdo el que hicieron, porque hay que ponerlos en el contexto de esa época, cuando viene ese momento de Hank Aaron. Y además ese home run lo conecta pues en las profundidades del sur de los Estados Unidos, y porque es en Atlanta, y si es que estamos hablando acerca de una zona que pues durante muchísimo tiempo, y todavía existen algunas dificultades en ese aspecto, pero el asunto del racismo pues era justamente allí. En el caso de Hank Aaron, él recibió varias amenazas de muerte, inclusive si es que rompía la marca de Babe Ruth, de aquellos 714 cuadrangulares que estaba vigente desde 1935. Entonces fue un gran momento. La crónica también que hace para los Dodgers de Los Ángeles Vince Cooley es sensacional, y pues ese parque ya no existe, el estado y el condado de Fulton, aunque sí hay pues una placa, porque ahora es un estacionamiento. Ahí está una placa en donde cayó la pelota del home run 715 de Hank Aaron, que pues iba a irse después a conectar 755, y después pues, sería superado por Barry Bonds, pero ese ya lleno de una farmacia, ¿verdad?, con todo lo que se metía. Entonces, pues sí, es un gran momento, y me da mucho gusto que se le haga este reconocimiento, que vayan a colocar una estatua de bronce en el Salón de la Fama en Cooperstown, y que vaya a ser develada esta estatua en mayo próximo.
Y para cerrar, lo hacemos con locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera tienen datos de la fecha 14 del Clausura 2024. Es cumpleaños de Gennady Golovkin, CeeDee Lamb y Gregor Lato. Tal día como hoy, China es aceptada en el Comité Olímpico Internacional. Debutan en Grandes Ligas Padres, Royals, Pilots y Expos. Además, se dio el récord de cuadrangulares de Babe Ruth.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas tardes, oiga.
¡Don Peter!
¿Cómo está?
Ya regresó. ¡Don Peter!
Ya regresó. ¿Cómo está? Ya sentamos. No, si quiere usted, ya quédese ya, ¿eh?
No, yo estaba emocionado. Es que me fue a hacer la milpa. Claro, entonces, ya no pude.
Se fue sin despedirse. No, a mí no me la no, vuelve a aplicar.
No, no, no. No de su vacation.
De verdad, ¿qué nos trajo?
Como no, sí, les traje algo. Les traje unos dulces, no. Pero ya me los comí.
No, está, pues cómaselos, pues.
Sí, les traje unas cocadas de Acapulco y me las comí,
yo,
oiga.
Pero, yo pues, lo sé, en Mazatlán, viendo el eclipse, oiga. Pero bueno, pues qué bueno que ya se regresó, ¿verdad? Y... pues bienvenido, mire, pues yo le tengo unos datillos ahí para que vea que de todas maneras aquí el changarro salió todo bien, ¿eh?
Ah, qué bueno, qué bueno, don Pita.
Ahí le va, mire, la fecha 14 empató a la fecha 5 como la más goleadora en lo que llevamos del torneo. Se metieron 34 goles por un promedio de 3.77 goles por partido, pues. Es decir, cayó un gol cada 23 minutos durante esta jornada, ¿verdad, mis matemáticas?
Estuvo bueno.
¿Qué es la calculadora, oiga?
Es requete bueno. Hey.
Y pues con esto se llegó a 376 goles en el torneo, de los cuales, iré nomás, 187 pues han sido marcados por ni más ni menos que los Mexicans. 181 por extranjeros. Y hemos tenido 8 autogoles, 8 chispoteadas.
¡Híjoles! Mire, pues la fecha 14 sumó 42 tarjetas amarillas y ninguna tarjeta roja. Qué bueno que se portaron bien. Querétaro es el equipo que más tarjetas amarillas ha recibido con 44. Y en segundo lugar aparece el de nuestro cuate, el Piojo, el Tijuana, que tiene 41. En total se han mostrado 565 amonestaciones, chamacos rijosos, esos de los de la MX, don Peter. Son unos rijosos, groseros, como ellos solos.
Miren, ahí le tengo todas las tarjetas rojas esas que han salido.
Esos son remajaderos los de las tarjetas rojas. ¿Cuántos son, oiga?
Imagínense, han expulsado 38 jugadores, mano.
¡Hijo!
Pero los del Atlas, así no tienen madre, ¿verdad? Porque les han expulsado más a 8 jugadores, nomás ellos, Luego aparecen 7 equipos con 3. Tijuana, Pachuca, Juárez, Toluca. Ellos no han recibido ninguna tarjeta roja, o sea que está mucha tarjeta.
El líder, ¿no?, de la tabla es el Atlas. Presúmalo, presúmalo. Pues sí.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
¡Feliz cumpleaños!
En 1950 nace en Polonia el exjugador y entrenador Gregor Zlato, campeón goleador del mundo en Alemania 74. Con su selección fue tercer lugar en los mundiales 74 y 82, campeón de la Copa CONCACAF con el Atlante. En el 82 está cumpliendo 74 años.
En 1982 nace en Kazajistán el ex campeón mundial de boxeo Gennady Golovkin, el Triple G, uno de los mejores boxeadores de los últimos años. Medallista de plata en Atenas 2024, campeón mundial unificado de peso mediano y el gran rival de Canelo Álvarez, que está cumpliendo 42 años. La luna ya.
En 1999 nace en Luisiana el receptor de los Vaqueros de Dallas, CeeDee Lamb, reclutado en la primera ronda del draft del 2020, procedente de los Sooners de Oklahoma, fue líder de recepciones en la NFL en el 2023, tiene hasta el momento 5,145 yardas y 36 touchdowns, está cumpliendo apenas 25 añitos.
En 1951 nace en Yulantla, Guerrero, el poeta del pueblo, Joan Sebastián, compositor, cantante y artista de jaripeos, ganador de 5 premios Grammys y 7 Grammys Latinos, falleció en el 2015 a los 64 años, uno de los más grandes compositores de la historia de México. ¡Súbele!
Hiriendo mi felicidad.
Tal día como hoy.
En 1969 se lleva a cabo el Opening Day de las Grandes Ligas del Béisbol, con el debut de 4 equipos de expansión: los Padres de San Diego, los Kansas City Royals, los Expos de Montreal y los Seattle Pilots. Estos últimos dejaron su lugar. Los Expos son los Washington Nationals y los Pilots son los de Milwaukee Brewers.
¿Mm? En 1974, el beisbolista Hank Aaron conecta su cuadrangular número 715 para romper el récord de Babe Ruth como el máximo jonronero en las Grandes Ligas. Fue en un juego entre los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher fue Al Downing de los Dodgers. El récord quedó en 755 y fue roto hasta el 2006 por Barry Bonds.
En 1979, la República Popular China es aceptada como miembro del Comité Olímpico Internacional, permitiéndosele la participación en los Juegos Olímpicos. Su primera actuación fue hasta 1984 y hasta el momento han ganado el medallero en una ocasión y suman 285 medallas de oro.
En el 2002 muere, en el día de su cumpleaños 88, la gran diva de México, María Félix, considerada la más grande estrella femenina de la época de oro del cine mexicano. Nació en 1914 en Álamo, Sonora, y filmó 48 películas en todo el mundo. Murió en la Ciudad de México y fue homenajeada en el Palacio de Bellas Artes. María Bonita. Se fue un día como hoy, ¿verdad?
Y era su cumpleaños.
¿De verdad?
Sí.
Wow. ¡Vámonos!
Acuérdate de Acapulco.
Hasta mañana.
De aquellas noches.
Saludos de Gabriela Ramos, quien nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.